Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy exploramos la evidencia de que la variante B117 del SARS-CoV-2 de rápida propagación aumenta el riesgo de morir por COVID-19. Además, nos enteramos de un ensayo para explorar los beneficios de mezclar vacunas y conocer de cerca el einsteinio. Escuchamos un llamado para compartir completamente los datos del genoma del coronavirus. Explorar un algoritmo que crea nuevos y difíciles problemas matemáticos para que los humanos los resuelvan. Y aprender sobre el largo camino hacia el ensamblaje de la lectura larga. Hablaremos del eje intestino-cerebro. Y también nos enteramos de que la controvertida regla de transparencia de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha sido eliminada. Finalmente, consideraremos el impacto de la pandemia en la salud mental. Acompáñenos. Entérate.
Entérate.
Una nueva variante de COVID aumenta el riesgo de morir.
Los científicos han publicado los datos detrás de la advertencia del primer ministro británico Boris Johnson de que la nueva variante B117 de COVID-19 está relacionada con más muertes. La probabilidad de morir es aproximadamente de un 35% mayor para las personas que se confirma que están infectadas con la nueva variante. El riesgo es más pronunciado para los hombres mayores. La probabilidad de muerte para un hombre de 85 años aumenta de alrededor del 17% a casi el 22% para aquellos que se confirma que están infectados con la variante. Los investigadores advierten que los datos son preliminares y no está claro si la variante es más letal que las cepas anteriores o si se está extendiendo a más personas que son vulnerables a enfermedades graves. Probando los beneficios de mezclar vacunas.
Investigadores en el Reino Unido han lanzado un estudio que combinará dos vacunas COVID-19 en un intento por facilitar la abrumadora logística de inmunizar a millones de personas y potencialmente aumentará las respuestas inmunes en el proceso. El ensayo clínico probará las respuestas inmunitarias de los participantes a una inyección de la vacuna Oxford-AstraZeneca, que utiliza un virus inofensivo para transportar un gen clave del coronavirus a las células, y una inyección de la vacuna Pfizer-BioNTech, que utiliza instrucciones de ARN para activar una respuesta inmune. Los desarrolladores de vacunas a menudo combinan dos vacunas para combatir el mismo patógeno, una estrategia conocida como impulso primario heterólogo. Podría hacer que los programas de vacunación sean más flexibles al acelerar el proceso y reducir el impacto de las interrupciones de la cadena de suministro.
Los datos de Israel muestran una caída en las infecciones.
Buenas noticias de Israel. Se están acumulando pruebas de que las vacunas COVID-19 están funcionando en las personas mayores. Cerca del 90% de las personas de 60 años o más en el país han recibido su primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech de dos dosis hasta ahora.
Hubo una caída del 41% en las infecciones confirmadas por COVID-19 en ese grupo de edad y una caída del 31% en las hospitalizaciones en las últimas semanas. En comparación, las personas de 59 años o menos, de las cuales poco más del 30% han sido vacunadas, los casos se redujeron solo en un 12% y las hospitalizaciones en un 5% durante el mismo tiempo. Es difícil cuantificar exactamente el tamaño del impacto que han tenido las vacunas debido a la gran cantidad de otros factores, incluido un cierre nacional en enero.
El misterioso einstenio revela su secreto.
El einstenio es el elemento más pesado de la tabla periódica que se puede crear en cantidades suficientes para ser examinado a macroescala. Los investigadores han probado una pequeña parte del elemento sintético para revelar cómo interactúa con otros átomos. Esperan que los resultados arrojen luz sobre todos los elementos del transplutonio, números atómicos 95 al 103, que se encuentran en el borde de la tabla periódica.
El tiempo no es inmutable.
A la gente le gusta imaginar el tiempo como una cosa objetiva, que se mide y se calcula. Pero la verdad es que el tiempo es relativo, tanto en la ciencia, a través de la relatividad general, y en nuestros corazones y mentes, dice el actor Lynette Mejía. Quería explorar cómo podría funcionar eso en una escala interestelar, pero también quería incluir un recordatorio amable, que nunca es demasiado tarde para perdonarnos a nosotros mismos y a los que amamos.
Un paréntesis sobre el cambio climático y nuestra alimentación.
Patrick Brown es el fundador y director ejecutivo de Impossible Foods and Redwood City, California. Peter Prato.
Nuestra única posibilidad realista de revertir el cambio climático es reemplazar la industria de la cría de animales, dice el bioquímico Patrick Brown, fundador y director ejecutivo de Impossible Foods. Podemos igualar el valor nutricional de cualquier tipo de carne por aproximadamente una vigésima parte del costo, utilizando ingredientes vegetales fácilmente disponibles. Lo difícil es hacer que nuestra comida sepa deliciosa. El hemo es la parte de la molécula de hemoglobina que contiene hierro, explica Brown. Es el hemo el que convierte los aminoácidos, azúcares, grasas y vitaminas de los alimentos en una explosión de sabores y aromas.
Los científicos piden un intercambio totalmente abierto de los datos del genoma del coronavirus.
Cientos de científicos instan a que los datos del genoma del SARS-CoV-2 se compartan de manera más abierta para ayudar a analizar cómo se están propagando las variantes virales por todo el mundo. La plataforma de intercambio de datos más popular, llamada GISAID, ahora alberga más de 450.000 genomas de SARS-CoV-2. Pero no permite que las secuencias se compartan públicamente. En una carta abierta, los investigadores han pedido a sus colegas que publiquen los datos del genoma en bases de datos que no impongan restricciones a la redistribución. Proponen la triada del GenBank de Estados Unidos, el archivo de nucleótidos de los Institutos Europeos de Bioinformática y el Banco de Datos de ADN de Japón, que se conocen colectivamente como Colaboración Internacional de Base de Datos de Secuencias de Nucleótidos.
Estás escuchando. Entérate. Entérate.
India promete miles de millones para la investigación de virus.
La investigación en virología y la bioseguridad son algunos de los ganadores del último presupuesto de la India. Un aumento de la financiación de 5.600 millones de rupias, unos 77 millones de dólares, para el Departamento de Investigación Sanitaria del país. 9 laboratorios nuevos para estudiar patógenos altamente infecciosos y una institución nacional para coordinar la investigación y la vigilancia de infecciones animales y humanas. Actualmente la India tiene un solo instituto nacional que se especializa en virología, un cuello de botella que en el pasado ha causado demoras en la confirmación de casos positivos de SARS-CoV-2. Los científicos dicen que las inversiones mejorarán la respuesta del país a futuros brotes.
El bot de matemáticas que calcula constantes.
Una inteligencia artificial que lleva el nombre del matemático inspirado en los sueños de Srinivasa Ramanujan puede idear nuevas fórmulas para calcular dígitos de constantes, como el interminable pi. La máquina de Ramanujan hace predicciones de fórmulas sobre la base de métodos de cálculo existentes, que los humanos luego intentan demostrar que son correctos o falsos. Algunos de estos han dejado perplejos a los matemáticos, algo que los emociona, pues otras fórmulas han ayudado a demostrar que la constante del catalán, un número útil en varias áreas de las matemáticas, es más difícil de aproximar utilizando fracciones de lo que se ha demostrado anteriormente. La creación automática de conjeturas podría apuntar a los matemáticos hacia conexiones entre ramas de la matemática que la gente no sabía que existían, dice Ido Kaminer, quien lidera el proyecto. Tú me completas.
Ahora que la generación y el análisis de datos genómicos son más rápidos, más baratos y más precisos, los investigadores buscan cerrar las brechas en las secuencias del genoma. Un grupo de investigadores financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en el consorcio Telomere to Telomere, ha tomado las partes retorcidas del genoma humano para construir una referencia completamente contigua. Cerrar brechas a veces se considera un deporte para nerds, dice el biólogo computacional Pavel Petner. Pero las secuencias resultantes pueden reflejar cada vez más la variación y la diversidad humanas a escala global.
Cita notable. La ciencia es acumulativa. Se construye constantemente hacia el progreso. Y esa ha sido mi respuesta a la desesperación durante este último año. Puedo mirar hacia atrás en mi vida y ver un grado de avance que es asombroso. El destacado vacunólogo Stanley Plotkin está inspirado por los logros de la ciencia durante la pandemia. Aunque el hombre de 88 años ha luchado para recibir una vacuna COVID.
¿Cómo los microbios intestinales impulsan los trastornos cerebrales?
Se está acumulando evidencia de que los billones de bacterias en el intestino podrían tener efectos profundos en el cerebro y podrían estar vinculados a una gran cantidad de trastornos. Lo que una vez fue una teoría marginal, el eje intestino-cerebro, está experimentando una explosión de interés. Ahora los investigadores están trabajando para separar la esperanza de la exageración para desarrollar tratamientos mejores y más fáciles para las enfermedades cerebrales. La Corte rechaza la controvertida regla de datos de la EPA.
Un tribunal de Estados Unidos anuló la controvertida regla de transparencia científica de la Agencia de Protección Ambiental, EPA. La regla habría impedido a la EPA pasar las decisiones reglamentarias en estudios para los cuales los datos subyacentes completos no están disponibles públicamente. Había sido criticado ampliamente por investigadores y defensores de la ciencia, quienes dijeron que era un caballo de Troya, destinado a evitar que las regulaciones ambientales y de salud entren en vigencia.
Discriminación por discapacidad en la financiación de subvenciones. En mayo de 2020, Justin Yerbury perdió por poco el recorte de una subvención anual financiada por el Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud de Australia. Yerbury, que estudia los trastornos neurodegenerativos, tiene una enfermedad de las neuronas motoras. Los comentarios que recibió sobre su solicitud de subvención mostraron que los evaluadores estaban decepcionados por su historial de publicaciones.
Esto me enfureció, escribió Yerbury en Twitter. ¿Cómo podría alguien pensar que podría producir físicamente más de lo que había hecho dada mi discapacidad?
Desde entonces, Yerbury ha apelado con éxito el rechazo y su caso ha llevado a la Agencia de Financiación Australiana a revisar sus políticas. Su experiencia ilustra una investigación reciente que muestra las barreras de financiamiento que enfrentan los investigadores con discapacidades o condiciones de salud de larga data.
Uber y Lyft provocan un estancamiento en Estados Unidos. Pero no reducen la propiedad de automóviles en los Estados Unidos. Los servicios de viajes compartidos alejan a los pasajeros del transporte público en lugar de atraer a los conductores a que renuncien a sus vehículos privados.
El hielo que ha desaparecido de los polos y de otros lugares es solo el pago inicial de los costos del calentamiento global.
La criosfera de la Tierra se crea como hielo meteórico en la Antártida, Groenlandia y en los glaciares de montaña, y como agua de mar congelada en los océanos Ártico y Austral. Las capas de hielo polar almacenan más del 99%, aumentan las inundaciones costeras y perturban las corrientes oceánicas. El hielo de los glaciares de montaña modera el nivel del mar global y la hidrología regional, lo que afecta a las comunidades locales que dependen de él, como fuente de agua dulce. Hay más de 215.000 glaciares en todo el mundo, que contienen 160.000 kilómetros cúbicos de hielo, y su retroceso ha representado el 21% del aumento global del nivel del mar entre 1993 y 2017. Por lo general, entre 15 y 25 millones de kilómetros cuadrados de la superficie oceánica mundial están cubiertos de hielo marino en cualquier época del año, aunque su espesor y extensión varía según la temporada y debido a cambios a largo plazo en el clima de la Tierra. El hielo marino juega un papel clave en los presupuestos de agua dulce y energía de las regiones polares, impacta en el ecosistema marino y regula la absorción de la radiación solar en verano. Además, la pérdida de hielo marino podría influir en la circulación oceánica y atmosférica y afectar los patrones climáticos en las latitudes medias.
¿Cómo algunos virus provocan resfriados año tras año?
Las mutaciones en los coronavirus estacionales podrían explicar por qué muchas personas se vuelven a infectar una y otra vez.
Confirman que la mayoría de las misteriosas emisiones de un gas que destruye la capa de ozono provienen de China.
Todos sabemos que el dióxido de carbono, el CO2, es uno de los principales culpables del cambio climático. Pero una sustancia de la que se habla menos, aunque es mucho más dañina, está causando estragos en la atmósfera terrestre. Se trata del CFC, un poderoso gas de efecto invernadero que destruye la capa de ozono. En 1986, el Protocolo de Montreal comprometió a la comunidad internacional a reducir gradualmente la producción de esta sustancia. La meta era que en 2010 cesara por completo el uso del CFC-11. Un reciente estudio, sin embargo, afirma que durante los últimos 6 años se ha desacelerado la disminución del CFC en la atmósfera. Según los autores de la investigación, la principal fuente de emisión del CFC-11 son fábricas ubicadas en las provincias del este de China.
¿Qué es el CFC-11? ¿Para qué se utiliza? ¿Y por qué es tan perjudicial para el planeta?
El CFC-11 es parte de una familia de gases llamados CFC, que es la abreviatura de clorofluorocarbonato. El número 11 indica el número de átomos de carbono, hidrógeno, flúor y cloro que contiene. Durante un tiempo, los CFC fueron considerados un gran logro de la química moderna. Es una sustancia estable y versátil que puede pasar fácilmente de líquido a gas y viceversa, así que los químicos la usaban en cientos de productos, desde aerosoles hasta sistemas militares.
¿Cuál es el estado del agujero de la capa de ozono y a qué países de América Latina afecta más?
Los gases CFC son útiles en sistemas de refrigeración, aires acondicionados, embalaje, espumas aislantes y solventes. En el caso de China, el estudio afirma que las fábricas lo estaban usando como material aislante. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, los CFC no son tóxicos para los humanos y tampoco son inflamables. Los CFC no se destruyen en la atmósfera baja, así que logran subir hasta la atmósfera donde se acumulan y destruyen la capa de ozono. Son responsables de un gran agujero en la capa de ozono que hay sobre el hemisferio norte y la Antártica, descubierto en la década de los 80. La capa de ozono funciona como un escudo que nos protege de la peligrosa radiación solar. Según los científicos, incluso una disminución relativamente pequeña en la concentración de ozono en la atmósfera puede aumentar el riesgo de cáncer de piel en los humanos y causar daños genéticos en muchos organismos. Los CFC están siendo reemplazados por otros compuestos como los hidroclorofluorocarbonatos y los hidrofluorurocarbonos, aunque al parecer también son gases de efecto invernadero. Sin embargo, en casos como el de China, el CFC-11 se sigue usando porque es un producto mucho más barato.
Las autoridades chinas sostienen que ya están tomando medidas para reducir las emisiones de CFC-11. Los estudios recientes indican que si se respeta la prohibición del uso de los CFC, el agujero en la capa de ozono en el hemisferio norte podría desaparecer para 2030 y la de la Antártida para cerca del 2060. Los expertos afirman que si no se detiene pronto la producción de estos gases, se puede esperar demoras sustanciales en la recuperación de la capa de ozono.
El costo de salud mental del COVID.
La devastación de la pandemia, millones de muertes, conflictos económicos y restricciones sin precedentes a la interacción social ya ha tenido un efecto marcado en la salud mental de las personas. Los investigadores de todo el mundo están investigando las causas y los impactos de este estrés, y algunos temen que el deterioro de la salud mental pueda persistir mucho después de que la pandemia haya terminado. En última instancia, los científicos esperan poder utilizar montañas de datos recopilados en estudios sobre salud mental para vincular el impacto de determinadas medidas de control con los cambios en el bienestar de las personas y para informar la gestión de futuras pandemias. ¿Cómo funciona la vacuna rusa Sputnik V?
La vacuna rusa Sputnik V está desarrollada a partir de un adenovirus. Este tipo de virus está modificado para que no pueda causar infección y para incluir en él la información sobre una proteína del virus contra el que queremos inmunizar al paciente. Una vez vacunado, el sistema inmune reconoce esta proteína y cuando exista una posible infección en el futuro de SARS-CoV-2, destruirá estos virus impidiendo el desarrollo de la infección y la enfermedad asociada. Este tipo de vacunas suelen ser seguras y tienen pocos efectos secundarios en el organismo, ya que se trata de virus que suelen tener una respuesta leve en los pacientes. Otro de los ejemplos de este mismo tipo de vacuna, que ya están aprobados en España, es el de AstraZeneca, que usa un adenovirus de chimpancé para este proceso de inmunización. En este tipo de vacunas, se puede llegar a necesitar una segunda dosis o dosis de refuerzo. La diferencia entre la vacuna rusa y la de AstraZeneca es que, aunque sean el mismo método de vacunación, la vacuna rusa recurre a dos tipos distintos de adenovirus humano. para la primera y segunda dosis, en lugar del virus procedente del chimpancé de AstraZeneca. Esto podría suponer una mayor fiabilidad de la vacuna al depender únicamente de adenovirus propios del ser humano, además de menores efectos secundarios.
Esta vacuna rusa se ha desarrollado en el Centro Nacional de Gamaleya de Epidemiología y Microbiología con sede en Moscú. Se trata de la institución más relevante en el territorio de la epidemiología en Rusia y ya habría participado en el desarrollo de otras vacunas con anterioridad relacionadas con el ébola y con el MERS. Esta institución venía realizando ensayos en la vacuna del coronavirus desde septiembre. Según los últimos resultados publicados en la revista médica The Lancet, la vacuna rusa Sputnik V habría demostrado una efectividad del 91,6% en la prevención de la enfermedad provocada por el coronavirus. Este estudio, basado en datos de 19.866 voluntarios, daría un espaldarazo definitivo a la aprobación de la vacuna tras el escepticismo inicial ante la falta de datos contrastados en publicaciones internacionales.
Ahora, con estos resultados publicados por The Lancet, se abre una nueva vía a la espera todavía de la aprobación por las agencias de vacunación, entre ellas la Agencia Europea del Medicamento, la condición que se ha puesto en España para poder administrar la vacuna Sputnik V.
Detengan el nacionalismo de las vacunas, por nuestro bien.
El nacionalismo de las vacunas podría frustrar los esfuerzos del mundo para poner fin a la pandemia de coronavirus, advierte el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Los países ricos, con solo el 16% de la población mundial, han comprado hasta ahora el 60% del suministro de las vacunas. Mientras tanto, una iniciativa de la OMS, llamada COVAX, que tiene como objetivo distribuir los golpes de manera equitativa, está luchando por comprar lo suficiente para cubrir solo el 20% de la población de los países más pobres.
Los gobiernos y las empresas deberían impulsar la fabricación y distribución de vacunas, incluso compartiendo abiertamente la propiedad intelectual, dice Tedros. La alternativa es más sufrimiento y riesgo de nuevas variantes resistentes a vacunas en poblaciones desprotegidas. El nacionalismo de las vacunas no es solo moralmente indefendible, es epidemiológicamente contraproducente y clínicamente contraproducente, escribe.
Un acertijo cosmológico.
Los físicos teóricos están ideando nuevas soluciones para un desajuste cósmico de décadas. Se cree que la energía del vacío causada por partículas virtuales que entran y salen del espacio vacío está detrás de la expansión de cada vez más rápida del universo. Pero la teoría cuántica sugiere una energía de vacío tan masiva que nunca se habrían formado galaxias. La incapacidad de la teoría para explicar el valor medido extrañamente pequeño de la energía del vacío se conoce como el problema de la constante cosmológica. Algunos teóricos piensan que esto no es un problema. Otros están modificando las teorías fundamentales y planteando hipótesis nuevas, como que el espacio-tiempo está hecho de espuma.
En general, se lo considera uno de los problemas más incómodos, embarazosos y difíciles de la física teórica actual, dice el físico Antonio Padilla.
Cita del día. La mayoría de los artículos sobre el rechazo académico se centran en cómo el individuo puede mejorar su respuesta, la así llamada respuesta de aguantar. En contraste, sostenemos que las respuestas sistemáticas o institucionales pueden reducir la toxicidad de la cultura. 5 investigadores ofrecen un plan para rehacer la cultura del rechazo de la ciencia.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.